6:30 de la tarde, llega fiel a su cita Constantino Mediavilla. ¿Qué tal, Costa?
Muy buenas tardes, pues feliz y contento.
Hombre, tenemos a la vicealcaldesa de Madrid, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. ¡Qué alegría!
¿Qué tal?
¿Cuánto tiempo,
aquí,
no?
Es que, sí, hace mucho tiempo.
Bueno, a lo mejor hace el verano, pero se nos ha hecho
No,
largo.
Le estaba diciendo, ¿cuánto lleva usted de vicealcaldesa?
Y tres años y pico. Sí.
Camino
y además lo sé medir muy bien porque es el tiempo que tiene mi hija, justamente. ¿Os acordáis? Fíjate, que estaba...
Claro, embarazada.
Una semana antes, sí,
claro,
sí.
Claro.
La pequeña Inés vino aquí primero trasladada en el seno materno. Luego debutó ya...
Con Concha Velasco.
Que salía, me acuerdo, del estudio aquel día y ya sí. Era un bebé que se veía que tenía maneras y hechuras, sí. Como la madre, y ahora pues está ahí hecha una campeona. Hemos estado viendo las fotos, se lo contamos a ustedes para que lo sepan.
Claro, bueno, pues
y
está
se
aquí.
Caía la baba. A la madre se le caía la baba, pero a vosotros
sí.
No, es una niña preciosa.
Y las mayores, las mayores también.
Vicealcaldesa, que ha salido el barómetro del CIS.
¿Qué me dice?
Sí.
Que vuelve a ganar Pedro Sánchez, que los demás están mucho más hacia atrás. No sé qué crédito o si le da, le parece que es una herramienta para tener en cuenta.
Es una herramienta de autocomplacencia, está claro. Seguro que todos los socialistas de España quieren tomar lo que toma Tezanos para antes de hacer el CIS, ¿no? Porque debe ser como la galleta de la felicidad o algo así, ¿no? Es difícil juzgar si es verosímil o no, ¿no? A mí no me parece verosímil o coherente con otras encuestas. Lo que sí me parece es que no tiene presunción de veracidad en el momento en el que un presidente pone a dedo a alguien de su cuerda a dirigir algo tan importante como es el CIS. Pero vamos, esto es un clásico del bipartidismo, ¿no? Que se reparten todo, que las instituciones no son independientes y ahora vemos cómo se van a volver a repartir los jueces. Y es que lo van a volver a hacer a los ojos de todo el mundo y... El problema es que ahora no está de moda hablar de regeneración, pero la regeneración es más importante ahora mismo que nunca y este es un claro ejemplo de ello.
¿Y las encuestas internas qué le dicen, vicealcaldesa?
¿A nosotros?
Sobre
en el Ayuntamiento o al menos las que le pasarán del Ayuntamiento de Madrid.
En el Ayuntamiento de Madrid...
Con Almeida.
Estamos bien. En el Ayuntamiento de Madrid es de los sitios donde Ciudadanos afortunadamente resiste. Y yo creo que se debe a que, bueno, hemos gestionado bien. Y es difícil en un gobierno de coalición explicar a la gente, oye, pues es que urbanismo lo lleva Ciudadanos y todos los proyectos que se han desbloqueado es porque pues todo lo lleva Ciudadanos, o el gran refuerzo que ha habido en los servicios sociales porque lo lleva Ciudadanos y hemos hecho más plazas de sinhogarismo que nunca y por fin se empieza a hablar de innovación porque tenemos una consejería de innovación que también lleva Ciudadanos, economía y empleo también lo llevamos una serie de materias que yo creo que han sido bien gestionadas y no siempre es fácil explicar en un gobierno de coalición, pero yo creo que estamos siendo capaces de rentabilizarlo de alguna manera porque es verdad que dentro de lo que es el panorama nacional, Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid resiste mejor.
Sobre 5.400 millones, más o menos, ¿no?, de presupuesto, o 6.000, ya no recuerdo cuál es la cantidad exacta.
Estamos en los 5.000.
Yo decía 400, no sé por qué tenía esa cifra en la cabeza. Una buena tajada se va donde usted ha dicho, ¿no?
Entonces, correcto.
El problema es... ¿Se tiene esa sensación? Siempre me ha dado la sensación que en un gobierno de coalición rentabiliza menos claro. Una vicealcaldesa que un alcalde.
Hombre, en un gobierno de coalición es que eso es así, pero no pasa que en Madrid, pasa en España y pasa en el mundo. Pero dentro de los gobiernos de coalición me atrevería a decir que en Ciudadanos, o sea, en el Ayuntamiento de Madrid sí que se ha podido percibir mejor, porque esa es la razón por la que resistimos mejor en Madrid que en otros espacios. Mi opinión. Hemos trabajado mucho. Yo creo que si uno trabaja mucho, al final rentabiliza. No todo lo que debiera, porque es verdad que un gobierno de coalición siempre es más fácil liderándolo que no liderándolo, pero bueno.
¿Habrá entonces presentación de Begoña Villacís como candidata a la alcaldía?
Es una cosa que todavía no puedo... anticipar porque nosotros somos un partido que tenemos primarias y tenemos otros procesos, ¿no? Y además estamos en un proceso de refundación interna que es muy interesante, que ya está empezando a dar resultados porque, como dijimos, vamos a empezar. Siempre hemos sido, yo creo que uno de los partidos más valientes que ha habido en España y lo demostramos en Cataluña. Pero creo que ahora es el momento en el que vamos a ser más libres para abrir melones que hay que abrir en este país, de los que no habla nadie y que son verdades incómodas, como es, por ejemplo, el tema de las pensiones. Creo que no hay ningún otro partido en España que esté diciéndole la verdad a los españoles. Y ante eso, pues tenemos el bipartidismo, que no puede ser más honesto porque puede perder muchos votos. Y sin embargo, nosotros apelamos a una sociedad madura que sepa comprender cuál es la realidad de nuestro país. Hay alguien que tiene que hablar de España, y no de España 2022, sino de España 2032, que es lo que nos está haciendo nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo en el proceso de refundación. Vamos a empezar a decir las verdades incómodas para ponernos a trabajar en ellas. Y ya os adelanto que si ustedes vieron los debates en los que Inés puso este tema sobre Inés Arrimadas puso este tema encima de la mesa en el Congreso de los Diputados, pues próximamente presentaremos la propuesta de Ciudadanos, que va a ser el único partido que ponga sobre la mesa una propuesta para solucionar la sostenibilidad de las pensiones en España.
Avancemos algo, porque sobre todo los que estamos ya cerca de la edad de jubilación, esto tiene un interés.
El baby boom, los que estamos los que fuimos del baby boom.
Los que están más cerca, ¿no? No solo es el baby boom, hay que pensar en muchísimas cosas. Claro. Hay que pensar que ahora mismo, si hace pocos años, hace unos 6 años, teníamos a casi 3 trabajadores por cada pensionista, ahora estamos cerca de los 2 trabajadores por cada pensionista. Teniendo en cuenta que no son solo pensionistas, sino que tenemos que sostener empleados públicos y tenemos que sostener gente que está cobrando la prestación por desempleo, porque no le queda otra remedia a cualquiera que tenga 2, o sea, que sea maduro y sepa sumar 2 más 2. Pues todo el mundo que tenemos un poco de sentido común sabemos que no da, y nos preguntamos por qué el bipartidismo nos está mintiendo. Porque nos está hipotecando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Esa es la realidad. Si yo os digo, por ejemplo, si yo os digo que a día de hoy el presupuesto del Estado, más del 40% se va ya a pagar las pensiones y el 10% se va a pagar la deuda, que ha aumentado en 220.000 millones desde que gobierna Pedro Sánchez, o si os digo que el gasto en pensiones ahora mismo suma más que lo que invertimos en interior, en justicia, en educación, en sanidad, en defensa, por ejemplo, pues...
Cualquiera
que sepa sumar
40 más 10, 50. Es decir, el presupuesto que nos presentaba la ministra recientemente
aquí en este programa,
Jesús Montero, se queda en poco, digo, a la hora de poder ejecutar.
A día de hoy, y si encima pensamos que van a subir las pensiones un 8%, oye, que yo me alegro por los pensionistas, ojalá pudiésemos subirles un 20%. Pero si pensamos que a los trabajadores, a los jóvenes, en los últimos años, en vez de un 40%, o sea, en los últimos años los pensionistas pues han tenido un crecimiento de un 40% y los jóvenes no llegan a un 6%. ¿Cómo vamos a pagar eso?
O sea, ve que las cuentas son, cree que no son realistas, me da la sensación.
Nieves, ¿no has tenido nunca esta conversación con alguna de tus amigas o de alguno de tus amigos? Que esto es no se sostiene. Es que esa conversación la hemos tenido todos, porque en el fondo todos... Todo el mundo que lleva una economía doméstica sabe sumar y sabe que esto no da. Y hay sitios donde, no voy a decir comunidades autónomas, pero donde ya hay un pensionista por cada trabajador, pero es que es impagable. Si tenemos en cuenta cuál es el sueldo medio de los trabajadores, el sueldo medio de las pensiones, es que es imposible. Entonces, nosotros lo que proponemos aquí, y ampliaremos, porque la gran propuesta la vamos a presentar próximamente, y ahí que todos los partidos se mojen, a mí no me importa recibir críticas. Yo creo que un partido liberal está para decir la verdad y saber que nos exponemos a que nos critique. Pero la situación es insostenible. Y yo creo que la generación ahora mismo que está cobrando pensiones, lejos de ser egoísta, como se piensa el bipartidismo que está siendo, el Partido Socialista, concretamente el señor Sánchez, va a pensar en las generaciones futuras.
Pero siempre...
Yo digo una cosa, y te digo con esto. Yo sabéis que yo ejercía la abogacía. Y yo he tenido clientes mayores, o sea, con testamentarias. No era mi ámbito de aplicación, pero he tenido que llevar como todos los abogados. Y hay una frase muy común a todos ellos, que es, yo quiero dejárselo todo arreglado a mis hijos. ¿No lo habéis escuchado esa frase?
Sí, claro.
Sí.
Que yo también lo pienso. Yo tengo 3 hijas y a mí me gustaría dejárselo todo arreglado a mis hijas. Si esto se lo explica bien a los pensionistas, yo estoy segura de que no quieren dejar hipotecadas a las generaciones venideras. O sea, siendo además de las generaciones más generosas y sufridoras que hemos tenido en este país.
Es una idea profunda para el debate y para discutir, pero como estamos en presupuestos, siempre es mejor, dígame si o no, solo tener un presupuesto que no tenerlo, pregunto.
Por supuesto.
2, ¿vamos a tener posibilidad de tener un presupuesto en el Ayuntamiento de Madrid?
Pues eso va a depender de nosotros, pero sobre todo va a depender de la oposición. Yo ya me he abierto a sentarme con todo el mundo a negociar el presupuesto. Primero tenemos que preparar entre el Partido Popular y Ciudadanos. Estamos trabajando en ello, no tendremos ningún problema porque nunca lo tenemos, esa es la verdad. Y nosotros no hacemos política con esas cosas. Los presupuestos de la Ciudad de Madrid son algo más serio y no vamos a tener problema en presentar un presupuesto, pero a partir de ahí pues tendrá que pensar o tendrán que ser conscientes si no nos enfrentamos a uno de los otoños más difíciles que se han vivido en Madrid, que tienen que ver con el hecho de que todo está disparado, los suministros están disparados, las familias lo están pasando mal, no saben cómo van a pagar el gas, el agua, la luz, la hipoteca, que además ha subido, la inflación, que está desbocada.
Pero en un presupuesto como el del Ayuntamiento de Madrid, ustedes llegaron a un acuerdo con Recupera Madrid.
Sí, sí.
Claro, lo que ocurre es que nos decía el portavoz de Recupera Madrid, hombre, mientras que no se cumplan los acuerdos del 22, difícilmente podemos entrar en una negociación para el presupuesto del 23. Y ustedes dicen, mira, hay cosas que no se pueden cumplir. Por ejemplo, el IBI, uh-huh, para todas aquellas viviendas por debajo de los 300.000 euros.
A ver.
Dicen, mira, no nos diga usted eso, que nos están engañando, que no nos advirtieron.
Sí, sí que les advertimos, ¿eh?
Pero dicen
sí,
que no, lo saben.
No, porque yo estuve negociando. Sí que se advirtió de que iba a ser algo complicado, porque, vamos a ver, nosotros tenemos una ley, todos los ayuntamientos tenemos una ley. El Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, es la ley de haciendas locales. Y con esa ley nos tenemos que apañar todos los ayuntamientos. No es una ley, además, que podamos modificar los ayuntamientos. Lo tienen que modificar en el Congreso. Yo le diría a Recupera, mira, yo estoy dispuesta a llevar al Congreso a los diputados para que se modifique la ley de haciendas locales. Pero si no se modifica la ley de haciendas locales, es imposible. Lo hemos intentado. Yo, si fuera Recupera, juzgaría la buena fe que hemos tenido, porque de verdad, o sea, nosotros queríamos cumplirlo, nos parecía razonable dentro de que nosotros aspirábamos a una mayor bajada de impuestos, pero tú cuando te sientas a negociar sabes con qué presupuesto vas, pero no sabes con qué presupuesto vas a terminar, porque tienes que negociar y lógicamente tienes que ceder. Y hemos trabajado intensamente en esto, pero han sido los servicios jurídicos del ayuntamiento los que nos ha dicho que esa fórmula no es viable de esa manera.
Sí, pero cuando se ponen líneas rojas, como ha puesto Ortega Smith, perdón, por cierto, le ha sorprendido que se haya anunciado la candidatura,
¿no?,
de Ortega Smith tan pronto, porque está, en fin, usted
todavía
no ha dicho nada oficialmente.
Me ha sorprendido que de repente le dé por Madrid. Digo, porque por aquí no le veíamos mucho entre nosotros. Y entonces, pues, entre todas las aficiones, bueno, inquietudes que tenía, toda la actividad, pues de Madrid ocupa una muy pequeña parte de esa actividad, y ahora pues ha decidido Madrid, pues la verdad es que no me
ha puesto línea roja también en el presupuesto, ¿eh? Ha dicho que si los vehículos no entran en la zona de bajas emisiones, etcétera, eso son líneas rojas, es decir, no se van a sentar con Vox.
Bueno, ese es el problema de Vox, son los que han puesto
no, si
la
yo
línea
digo
roja.
Ustedes, que se van a
no, yo creo que le va a resultar muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de los ciudadanos de Madrid a los que les afecta la medida de Vox, es que no llega, cálculos no creo que llegue ni al 2%. Y sin embargo, la bajada del IBI histórica que vamos a meter nosotros en el presupuesto, que es el IBI más bajo de toda la historia, de la serie histórica. Decente,
¿para cuándo, Begoña?
Para los siguientes presupuestos. Lo bajaríamos al mínimo legal, al 0,4. Y eso no es para un 2% de los madrileños, es para todos los madrileños. Entonces, que le explique Vox a los votantes y a los madrileños que no se les va a bajar los impuestos al mínimo, cuando más lo van a necesitar, por un 2% de los coches, que además es que ya ha sido aprobada, es una ordenanza que ha salido adelante con el apoyo de los grupos políticos y que ya está aprobada. Entonces es absurdo, en mi opinión, vamos.
Tú quieres poner música, ¿no?
Sí, por cambiar un poquito de tercio,
sí,
luego volvemos
porque
a la política.
Sí, sí.
Como ya ha tenido actividad, fíjate cómo suena.
Yo siempre
suena,
tengo actividad, Constantino, ya me conoces.
De la radio es esto, ¿eh? Pero digo yo, la radio, ¿quién inventó
Marconi?
La radio. ¿Dónde
ha
estado usted esta mañana?
Marconi, en el polígono Marconi.
Madre mía, lo que era aquel Marconi, lo que es hoy, pero lo que va a ser la ciudad de la música.
Va a ser algo maravilloso. Yo creo que siempre tienes que tener sueños en la ciudad, ¿no? Si gobiernas. Y esto fue un sueño que tuve yo estando en la oposición, visitando un barrio que se llama Wynwood, en Miami, donde pues era un barrio realmente muy degradado, también con industrial, y donde pues un barrio puertorriqueño que se consideraba el barrio, pero reconocido básicamente por el crack y la prostitución. Entonces, ese barrio se regeneró a partir del arte urbano. Y yo pensé, si tenemos lo mismo en Madrid que ese polígono Marconi. Tradicionalmente, además, los gobiernos siempre han apostado por hacer cosas, las cosas más espectaculares se las han llevado al centro. Recordemos el mandato pasado con Manuela Carmena, que es lo que abordaron la Gran Vía. ¿Por qué? Porque es más icónica, porque te da más titulares. ¿No? ¿Quién va a apostar por Colonia Marconi? Pues este gobierno ha apostado por Colonia Marconi.
Ha quedado muy bonito, ¿no?
Este es el principio. Hemos lanzado un concurso internacional, de arte urbano, donde tenemos a los mejores grafiteros del mundo.
Pero ya hemos visto algunos hoy, ha sido muy bonito, muy bonito.
Y eso es solo el principio, porque estamos hablando de 800.000 metros cuadrados en los que vamos a intervenir, ya estamos interviniendo. Nos tenemos que traer un proyecto tractor y conseguimos convencer a los de MadCool para que trajesen el proyecto de Valdebebas a Villaverde. No siempre es fácil conseguir que los proyectos se vengan a Villaverde, la verdad. Pero yo, como soy una convencida de que había que regenerar esa zona, pues aparte de haber trabajado en seguridad, como hemos hecho, que además lo ha hecho la concejal Concha Chapa, quien quiere reconocer el trabajo, la prostitución se ha reducido en un 80%. Para que os hagáis una idea, hemos desmantelado las narcochabolas que había ahí, que se distinguen por tener la parte de arriba azul, que es donde la gente pues, se drogaba, y yo creo que es inaceptable que los vecinos tengan que convivir con eso, y es inaceptable que haya grupos políticos que aboguen por mantener las chabolas en lugar de trabajar con las personas para que no tengan que vivir en ellas. Pero bueno, se va a hacer una intervención espectacular y a partir de ahí las naves industriales son lienzos en blanco.
Una vez soñó usted también, nos lo contó aquí hace muchos años, con árboles.
Pero yo cumplo los sueños, ¿eh?
Con árboles.
Aquí están.
Le voy a hablar del bosque metropolitano. No sé cuántos tenemos ya. Creo que más que murales.
Sí, muchísimos más que murales. La verdad es que lo suelo tener actualizado, pero no tengo los últimos datos, pero debemos ir por los 20.000 árboles, 20 y pico mil.
¿Vamos a llegar en ese pulmón hasta...?
El proyecto completo se desarrolla en 20 años. Yo siempre digo que es un proyecto para las próximas generaciones, no para las siguientes elecciones, porque estamos apostando por árboles que son los autóctonos de Madrid, que no son esos plátanos que crecen tan rápido. Ni son esas palmeras, que
no
son
serán
tan
madroños,
exóticas.
Porque si son
madroños sí, se apuesta por madroños, se apuesta por encinas, se apuesta por pinos, se apuesta por enebros, que crecen poquito a poquito, pero que son mucho más sostenibles y es nuestro monte, es el monte madrileño. Y aspiramos a que sea sostenible y fijaos las cifras, ¿eh? Estamos hablando, en 20 años van a ser 75 kilómetros de bosque que van a rodear Madrid. Y eso ya lo estamos empezando a desarrollar, ya te hemos plantado por Valdebebas, por Villaverde, por todas esas zonas y la verdad es bastante.
La vamos a acompañar al árbol 7.500 de momento, al 75.000, no sé yo, digo, en espacio si vamos a llegar, ¿no?
Yo, si os animáis a plantar un día, yo he plantado varios árboles.
Pues
estamos
encantados, yo siempre y cuando se agache Nieves, digo, hacer el agujero, yo luego, en fin, contribuyo a poner el tiesto.
Ay, el bujero, el agujero.
El agujero, se decía que, agujero de Madrid, en castizo.
Begoña, la ciudad va a quedar cuando acabe toda esta legislatura cercana a la ciudad que pensaba o
no le queda está.
¿Qué le queda a ese Madrid? Sigue la contaminación, ¿no? Yo me imagino que ese es el gran hándicap, ¿no? El que no haya barrios extremos, ¿no? Ahora como hablábamos.
A ver, hemos invertido muchísimo en equilibrio territorial. Mucho más de lo que se invirtió en mandatos anteriores. Hemos creado muchísimas más instalaciones deportivas, escuelas infantiles, la está repasando ahora, son más de 50, o sea, hemos hecho un gran esfuerzo por nivelarlo y uno de los proyectos más chulos es que se han generado además en zonas, por ejemplo, la Escuela de Música de Moratalaz, tenéis que ir a verla, es absolutamente espectacular, es la mejor de todo Madrid, es luego, pero me atrevería a decir que es la mejor de España y de las mejores de Europa, y está en Moratalaz. Hemos creado un centro de mayores que es espectacular para personas que padecen Alzheimer y eso hemos hecho en Villa de Vallecas, en Aluche, por ejemplo, hemos creado el primer centro para personas para que vayan ganando en autonomía a personas que tienen algún tipo de patología, no psicológica, pero nunca sabes cuál es el término adecuado para no ir ninguna sensibilidad, pero
claro.
Cosas realmente innovadoras. O hemos creado el primer centro para mujeres víctimas de violencia de género sin hogar, por ejemplo. Hemos hecho muchísimas cosas y hemos apostado mucho por los barrios, con lo cual hemos hecho mucho por nivelar, todavía queda mucho por hacer y yo creo que hay muchas cosas más, pero esas cosas me las voy a reservar para campañas.
Seguro que sí. Mire, estaba recordando a Enrique Tierno Galván, al viejo profesor, y siempre cuando tenía oportunidad de preguntarle, y hablábamos de hacer ciudad en aquel momento, y cada maestrillo o cada alcalde tenía su o tiene su librillo, él siempre me contestaba lo mismo. Nunca se deja de hacer ciudad. Nunca. Una ciudad como Madrid nunca está acabada. Es más, empezar, estamos empezándola cada día, ¿no?
Las ciudades están vivas. Entonces hay partes que te corresponde a ti trabajar en ellas, hay partes que tienes que resolver y hay partes que tienes que idear, partes que hay que resolver por hablar también de lo malo. Tenemos que acabar con la ocupación, dentro de que este equipo de gobierno ha hecho mucho más, para que os hagáis una idea, si en el mandato pasado se desocuparon 80 y pico viviendas, nosotros llevamos más de 170, más de 500 chabolas. O sea, quiero decir que estamos trabajando en eso, ofreciendo siempre alternativa habitacional y trabajando con las personas. Pero el otro día estuve con los vecinos de Villaverde que se quejan de los narcopisos y eso tenemos que solucionarlo, por ejemplo. O sea, hay cosas que nos ponemos en el debe y que no podemos obviar, ni muchísimo menos.
Seguro que sí. Vamos a ver si la tocamos un poquito la fibra sensible. ¿Está usted de concierto últimamente? Me han contado.
A ver. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita.
Sí, que la lió parda en la puerta de Alcalá.
La puerta de Alcalá. Bueno, pues había una chiquinina, bueno, no tan chiquinina ella.
¿Quién?
Cogiendo el bigote de Camilo, a ver si adivinas quién era, pues no te lo he dicho.
A ver, ¿quién?
Se llama Inés, es de la que hablábamos al principio. Estuvo
bueno,
por aquí.
No tiene que ver con la bebé chiquitina,
claro,
que
pues esta
conocimos.
Era. Pues es, ¿Qué hacía?
Foto ahí, no, es buenísima.
No me diga que canta ya las canciones. Claro, sí,
sí, canta de todo y baila muchísimo. Además, bailamos mucho las dos. Y estuvimos bailando, nos lo pasamos fenomenal. Luego, cuando vino a saludar Camilo, pues... cuando le agarró el bigote, yo, Dios mío.
Pero se nos va a ir.
Que seguro que está asegurado y no tenemos dinero en el ayuntamiento para pagar.
Ahora que está escuchando Inés, que tiene un bigote tipo Dalí, todo se ha dicho para aquellos que no entiendan por qué se divertía tanto la pequeñaja con el tema. Yo creía que usted venía hoy a oficializar ahora aquí su tercera candidatura,
claro,
al
yo creía que
de
también,
Madrid por Ciudadanos.
Yo creía que también, Begoña.
Es que soy un partido democrático. La democracia,
o sea,
bien entendida, empieza
primarias
por uno mismo. Bueno, yo ahora mismo estoy muy volcada en el proceso de refundación. Yo os debo reconocer que a mí lo que más me tira del mundo es Madrid. Aquí lo dejo.
Vale. ¿Y en la refundación es posible que tenga otros cometidos, quizás?
Ya lo tengo, de hecho. Y sí, estoy trabajando intensamente.
¿Pero
en
eso
ello
la puede sacar de Madrid? ¿Obligatoriamente? ¿Más necesaria fuera?
No creo, la verdad. A ver, a mí me tira mucho, insisto, a mí me tira mucho Madrid, todo lo que es el concepto ciudades, todo lo que está ocurriendo. Creo que las ciudades somos el futuro y que realmente los temas candentes se van a sustanciar en las ciudades. Hemos hablado mucho en este país de la España vaciada, pero no se habla suficiente de la España urbana. No se habla suficiente de donde vive la mayor parte de la población. Y es lo que me interesa muchísimo, a lo que he dedicado los últimos años de mi vida y me gusta. Y creo que lo estamos haciendo además bien. Y además, sobre todo, me gustaría rematar muchos de los proyectos que están en marcha, que hemos creado nosotros.
Y se va a apoyar en alguien, ya lo tiene a la cabeza, seguro, ¿no? Pero como candidatura a la Comunidad de Madrid, es decir, Ciudadanos va a presentar
candidatura.
Ciudadanos
va a presentar candidata a la Comunidad de Madrid.
No, porque se la nota en los ojos que lo tiene decidido. Pero sí, claro, digo, a ver si nos adelanta. ¿Es hombre o mujer?
No,
solo
es que tenemos primarias.
No, pero digo, ¿se van a presentar más hombres que mujeres, más mujeres,
sí,
que hombres, solo
mujeres?
Va a
haber,
mujeres,
va a haber
por
mucha
ejemplo
gente que se presente.
Va.
Sí.
O sea, van a ser unas primarias, no a los hoy.
Eso es, correcto.
Con muchos candidatos.
Ha dicho muchas personas que se
van a
presentar.
A ver, muchas personas que yo sepa, pues sí, hay gente
tres,
que está muy interesada.
Tres.
No, lo sé, porque eso no depende de mí. Es totalmente libre y además yo no quiero condicionar. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de luchar por el centro liberal en España. Yo soy una de ellas y, bueno, lo vamos a ver.
¿Tiene contacto con Albert Rivera?
Sí, 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 sí.
¿Le dice algo en ese sentido? ¿Da el salto, Begoña, o no? ¿A nivel nacional?
¿En yo?
Sí.
No, yo ahora mismo ya estoy a nivel nacional porque estoy trabajando en la refundación del Centro Liberal.
No, la pregunta es si Albert Rivera va a dar el salto a Madrid.
Ah, Albert, no. No, 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 no.
No, vaya, pues fíjate que pensaba yo que podía ser un buen candidato. A la autonomía, quiero decir.
¿A la autonomía? No, déjate.
A la presidencia. Bueno, cuéntale, que igual
no,
le apetece.
A ver, Albert venía de la sociedad civil, venía de tener un trabajo previamente y eso le ha hecho muy libre para volver a la sociedad civil.
Bueno, pero Ciudadanos,
pero podría volver
a eso.
¿No?
Sí, hombre, por poder, pero no quiere. Entonces tampoco le vamos a obligar.
Albert siempre podrá
Albert ya ha
volver.
Cumplido ¿qué? Con lo que podía hacer, que ha sido crear un partido y un proyecto de centro liberal a nivel nacional. Y yo creo que eso es algo que...
¿Es verdad que le tira mucho los tejos al señor Feijóo? Los políticos, digo.
¿A Albert Rivera? Luego me lo explicas.
No, a usted,
eso.
A usted.
No, yo coincido con él un par de veces y nada, una relación cordial.
Bueno, me alegro. Se los tira más Albert Rivera, casi seguro. Políticamente hablando, que no se confundan.
Sí, es que el tiempo se nos hace tan pequeñito, es tan relativo. Bueno, pues Begoña Villacís, es un verdadero placer.
Igualmente.
Además, sabemos que tiene ahora un cometido, sí. Se tiene que ir corriendo. Sí. A algo relacionado con los chefs, que es que Madrid está de moda en ese sentido.
Madrid está de moda totalmente.
Gracias, querida Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, y a todos ustedes hasta mañana. Adiós, amigos, adiós. Gracias, Costa.